Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y siempre tenemos un espacio dedicado a hablar de Malvinas. Hoy con una Malvinas especial, porque hoy tenemos el gusto de poder hablar con Ariel Arlich, que está presentando el libro El Ojo Austral, de Guamán Poma de Ayala a Perón, una historia de geocultura del sur de nuestra América centrada en Malvinas y la Antártida sudamericana. Ariel, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. De este lado del micrófono te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Paula. Un saludo a toda la audiencia de ¿Qué te importa? Y de la radio de la UNDAB, una universidad pública, así que nada, muy agradecido por esta comunicación.
Bueno, me parecía muy interesante que charláramos un poco, siempre charlamos un poco esto de la visualización, de tratar de poner el tema Malvinas nuevamente en la agenda. Nuestra universidad tiene un compromiso muy grande con la agenda Malvinas y constantemente a través de Rodrigo Ávila Huidobro, que es uno de los compañeros que siempre trata de mediarnos en estas cuestiones, tratamos de poner el foco en Malvinas y hoy en particular en una Malvinas distinta a partir de esto, del Ojo Austral, a partir de este libro que estás presentando y además que va a tener una presentación hoy, más allá de que no sea en nuestra universidad, que va a ser más adelante, pero que también vamos a hablar de eso. Una mirada que vos proponés desde Felipe Guamán Poma de Ayala, un, no sé si está bien dicho, cacique o cronista o un originario de ascendencia incaica, que hace una suerte de crónica, no sé si está bien este término, sobre lo que ha sido lo que fue el gobierno después de la conquista. A grandes rasgos, porque entiendo que de esto vos vas a saber contarme un poco más y vas a saber situarnos un poquito más sobre lo que planteás en el libro. Todo tuyo.
Sí, efectivamente, a situarnos. Sí, hoy lo presentamos en la Universidad Nacional de Quilmes, cuando ya no tenemos fecha para la UNDAB, pero hoy sí a las 18:30 en el auditorio Nicolás Cazulo de la Universidad vamos a estar presentando este trabajo, que es que recoge mi tesis doctoral, ¿no? Uh-huh. Mi investigación doctoral. Bien, el tema, o sea, inicia justamente el primer capítulo dedicado a recuperar o revalorar esta visión originaria, que con la cual los pueblos de nuestra América y particularmente la porción de Sudamérica, ¿no? De la porción meridional del continente, organizaron el espacio, organizaron su cosmogonía en base a las referencias del sur, justamente, claro, ¿no? Mirando el cielo del sur. De ahí que el sur se sitúa en lo alto, en arriba, en lo alto, y lo que está formulado en la chacana, ¿no? Uh-huh. La chacana, que es la clásica cruz cuadrada, presente, por ejemplo, en las Guardas Pampas, que aún perdura las Guardas Pampas, tiene origen andino, ancestral.
Ese cuadradito, para quienes nos están escuchando, como si fuese escalonadito, digamos.
Escalonado, tal cual, exactamente. para hacerlo muy sintético. Y bueno, esta, la Chacana está íntimamente asociada a la Cruz del Sur y a sus estrellas guía Alfa y Beta Centauro, como las conocemos hoy dentro de la cultura occidental. Pero fue a partir de la fórmula de la Chacana, no es general, uno tiende a interpretar que es la, el reflejo directo de la, la impresión directa de la Cruz del Sur, y no es así, eso es una fórmula geométrica bastante compleja, con la, pero sí referenciado en la Cruz del Sur, asociada estrechamente a, la, a lo que conocemos hoy como la, la Cruz del Sur, y que con la cual los pueblos andinos organizaron el territorio, su geocultura, ¿no? Bien, entonces, al recuperar estas referencias australes, que en el caso particular, como bien señalabas, de Huamán Poma, cronista ya en el siglo, en plena en siglo XVII, en plena colonia, realiza un extenso trabajo, muy extenso, denunciando las arbitrariedades y la, la, los abusos que sufrían los pueblos originarios, los pueblos indígenas, andinos,
como parte incaicos, de la colonia.
Por la colonia, claro, por las estructuras. Por las estructuras coloniales. En eso, ese trabajo bastante extenso, a la vez que revaloriza las culturas originarias. Entonces, en este trabajo que viene de Crónicas de, del Buen Gobierno, que se llama, que él, en su momento lo envía al, al rey de España, luego se pierde, ¿no? O sea, esto se recupera en las primeras décadas del siglo XX, pero se encuentra en la en Dinamarca, en la Real, en una biblioteca danesa, la Real, bien, que no está claro cómo
llega algún, ahí.
En algún momento de la historia eso no, nunca llegó a España y derivó en aquellas latitudes.
Claro, esto no llegó a las manos en ese momento Felipe III.
Claro,
no llega a las manos de él, pero alguien, vamos pero a poner un término,
momento,
claro,
no sabe, alguien... Por una, claro. Algún acto de corsario, piratería, alguien rescató un remate, no estaba ahí, ahí hay algunos estudios,
claro.
Pero en algún momento la historia quedó... Bueno,
en la Biblioteca Real de Dinamarca, claro.
Se recupera esta...
Esta crónica,
esta obra,
este, claro.
Que tiene unos 300 grabados, muy elocuentes, muchos son bastante conocidos, pero donde, y por esto viene lo de la representación, hay un el Pontifical Mundo, es el grabado, donde Huamán Poma representa el espacio global y en una reivindicación suramericana sitúa en la parte superior al, a las Indias del Perú, lo que sería el mundo andino, y con centro en el Cusco, y organizado según los cuatro suyos, el Tahuantinsuyo, o sea, recuperando la geocultura área incaica, heredera del Tiahuanaco, donde se origina el culto a la Chacana, justamente, y en el abajo, en la parte inferior del esquema del mapa, está representado el espacio europeo, el espacio imperial con el centro en Castilla, y bueno, con toda una significación, recuperando las referencias originarias y resignificando la imposición colonial vista desde la, o sea, que organizó el espacio,
esa
globo,
cosmogonía, como vos decías,
desde las latitudes septentrionales, por lo cual situaba en lo alto al norte, en lo bajo al sur, pero con además de una cuestión meramente estética, con una carga valorativa muy importante, donde sabemos bien que nuestra cultura judeocristiana, estar arriba, estar abajo, valorativamente no es lo mismo, ir arriba que abajo, en lo que hace a los valores morales, pero además también a la relación de poder que está en nuestra sociedad, ¿no?
Totalmente.
Siempre el que está arriba, el que está abajo. Bueno, esta forma que está naturalizada en nuestra cultura de asociar esta composición con el arriba y el abajo, termina haciendo que tempranamente, lo denuncia Guamán Poma, una de las heridas coloniales que legó que legó todo el proceso justamente de expansión europea y que aún perdura como colonialidad del saber, ¿no? Uh-huh. Un poco es lo que ahonda este trabajo.
Y de ahí, de Guamán Poma, digo, haces una vinculación a Perón, digamos. En este relato terminás en una vinculación desde aquellas épocas virreinales a Perón o al peronismo.
Así mismo. Hay un desarrollo en el trabajo. Luego son abordados, o sea, el desarrollo, la conformación de esta mirada eurocéntrica, uh-huh, norte-arribista, que tiene que ver con el desarrollo de la modernidad, siempre en tensión con las formas de representación del sur. O sea, hasta la misma cartografía occidental siempre fue la representación del espacio, por eso el centrado en Malvinas y la Antártida, y el espacio siempre estuvo en tensión con esta mirada norte-arribista. Lo que se va a evidenciar a partir de la historia de nuestra patria, por ejemplo, a partir de la Revolución de Mayo, con toda una cartografía que es muy poco conocida, la cartografía devenida en el primer organismo cartográfico que funda la Revolución post-revolución a partir de 1820 y que tiene que ver con la adición de los planos de las bonaerenses, pero en ese momento las Provincias Unidas, con el sur hacia arriba, al norte abajo obviamente,
claro,
y centrados en Buenos Aires, donde, bueno, mentores de esta cartografía fueron nada más fundadores de las ciencias rioplatenses y protagonistas de la Revolución de Mayo, además de fervientes federales, militantes federales como Vicente López y Planes y Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno. Bueno, esto está bastante detallado en el trabajo. Y luego, a partir de del intenso trabajo, la intensa actividad antártica que va a llevar en el siglo XX nuestro país. Dicho sea de paso, esa cartografía del siglo XX, una vez instaurado, es del siglo XIX, con el sur hacia arriba, una vez instaurado el modelo agroexportador, quedó suprimida de nuestra historia y de nuestra geocultura, pero que luego nuevamente en el siglo XX, con la intensa actividad antártica que va a asumir nuestro país, esta forma de representación del espacio austral van a emerger y van a tensionar nuevamente esta composición, este discurso cartográfico, eurocéntrico, norte-arribista, para poner en valor nuestro espacio austral y particularmente Malvinas y la Antártida suramericana. Y esto va a tomar un carácter ya mucho más acentuado cuando durante el primer gobierno de Perón se nacionaliza el mar argentino, lo que hoy conocemos como el mar argentino, ¿no? En ese momento el mar epicontinental se denominaba, y se establece la bicontinentalidad argentina a partir de definir nuestra patria constituida por tres porciones constitutivas, que son la porción continental americana, la porción insular atlántica y la porción antártica.
Claro.
Esto va a tener una amplia acción didáctica, pedagógica, para generar una conciencia antártica en la población, un plan de ocupación antártico encabezado por el general, entonces general Pujato, y el gran desarrollo antártico argentino. Pero además, y esto venía el tema de Guamán Puma a Perón, la formulación de un pensamiento geopolítico basado en la tercera posición justicialista, donde se van a desarrollar esquemas de, junto a la bicontinentalidad nacional, esquemas de representación del espacio global centrados en el Polo Sur, o sea, con epicentro en el Polo Sur, donde en particular nuestra América queda dispuesta con el sur, con su porción sur hacia arriba y su porción norte hacia abajo, y permiten una visión, un abordaje, una comprensión de nuestra situación geopolítica a partir de nuestras propias coordenadas y nuestra propia nuestro propio carácter geográfico, ¿no? Claro. Para posibilitar un pensamiento de desarrollo nacional, no hacia el norte, como muchas veces estamos considerados, sino orientado hacia el sur, que son a donde pertenecemos. Bueno, luego, ya para finalizar, el texto aborda las derivaciones de todo este pensamiento durante el siglo, la segunda mitad del siglo XX, y el impacto que tuvo, sobre todo en esta conformación de la geocultura nacional, popular, la Guerra de Malvinas y el trabajo encomiable que llevaron adelante los veteranos de guerra una vez que regresaron al continente y emprendieron esta gran batalla contra la desmalvinización y la supresión del pensamiento, de un pensamiento sí, que involucre a Malvinas como epicentro de nuestra, claro, de nuestra nación, ¿no? Y lo que abre, bueno, un gran debate para allá en las conclusiones al siglo XXI, y sobre todo a partir del 2010, con la reedición del mapa bicontinental,
claro,
y el mapa de proyección AITOF, también orientado de norte a sur, de sur a norte, que si bien fue dispuesto en su uso obligatorio, no termina, o sea, queda pendiente como un desafío de este siglo de para llevar adelante su divulgación, para repensar nuestra orientación geopolítica y un poco esta pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos los y las argentinas, ¿no?
El ojo austral es lo que estaba contando un poco, el recorrido que hace en este libro que está presentando Ariel en esta jornada, Ariel Arlich, autor del libro El Ojo Austral, de Guamán Poma, de Ayala a Perón, una historia de geocultura del sur de nuestra América centrada en Malvinas y en la Antártida sudamericana. Presentación que se va a hacer, y vamos a dar específicamente los datos, Ariel, para que quienes tengan ganas puedan asistir, hoy 18:30.
18:30 en la Universidad Nacional de Quilmes, que está situada en Bernal, en la localidad de Bernal, a 3 cuadras de la estación. Esto es Roque Saespeña, 352, en el Salón Auditorio Nicolás Cazulo de la Universidad.
Y vamos a contarles también que habrá una apertura artística a cargo de Adrián Mendieta, un músico también integrante de Teatro por la Identidad, con comentarios de María Esther Fernández y de Mónica Pérez Braga. Allí estará entonces, podrán encontrarse con Ariel y con esta presentación de un libro muy interesante, porque lo que contaba justamente Guamán Poma de Ayala es de una riqueza y de un valor histórico importante, por el tiempo que hace, obviamente, por lo que escribe.
Y antecedente, ¿no?
Sí, realmente muy...
Hay una cosita que quisiera agregar. Uh-huh. Bueno, el libro fue publicado por la editorial SB. Uh-huh. En este momento está participando de la Feria Internacional del Libro de Antropología en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología Histórico de Ciudad de México. Por cuestiones presupuestarias no pude estar presente.
Se torna un poco difícil, entiendo la situación.
Pero bueno, sí, la editorial, el texto lo están presentando allá hasta el día 18. Y sí que fue posible su edición gracias a la preventa, fueron 152 ejemplares que se vendieron, y hoy, bueno, se va a hacer también un reconocimiento a muchos de los que participaron y confiaron y apostaron a este trabajo y que posibilitaron su edición, ¿no? Que
para ellos, por supuesto, también el agradecimiento.
Lo adquirieron, ¿no? cuando era una promesa, bueno, hoy que realidad...
Hoy es material.
Claro, o sea...
Hoy se materializó.
Corresponde, vamos a cerrar el evento con un reconocimiento a quienes lo hicieron posible. Efectivamente.
Ariel, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Un abrazo muy grande, felicitaciones y mucha suerte
gracias,
por esta noche.
Muchas gracias a vos, a la producción y a la universidad por brindar este espacio.